Buenas. Hoy, en nuestros viajes por las fiestas y las festividades y los carnavales de Colombia, vamos a contarles uno de los más originales, especiales, fantásticos, divertidos, creativos, emuladores y maravillosos: el Carnaval del Diablo de Río Sucio.
Salve, salve, placer de la vida. Salve, salve, sin par el carnaval. De Río Sucio, la tierra querida, eres cime de gloria inmortal.
Esta es una historia completamente maravillosa y quien haya vivido eso no lo olvida jamás. Primero que todo, lo que estábamos viendo en las fiestas de San Pacho, esas son las fiestas de San Pacho. Esto es el Carnaval de Río Sucio. Entonces, ¿qué son los carnavales? Primero que todo, vamos a contar un poco una historia sobre los carnavales. El carnaval es un acto de liberación, un ritual contra el orden establecido. En América Latina los integraron con las culturas indígenas, las afrodescendientes y los europeos, porque digamos que la trietnia es como el factor cultural que atraviesa toda América Latina. Nosotros venimos de los pueblos indígenas originales, los primeros habitantes, los pueblos del comienzo de la vida y de la tierra en América Latina. Luego vinieron el pueblo español con el proyecto imperial, y dentro del proyecto imperial de los españoles trajeron a los pueblos esclavizados en el comercio triangular del África. Y esos tres componentes van a estar en todos los carnavales porque están en toda América Latina. En los viajes por las regiones de América Latina los vemos siempre, una y otra vez. Entonces, esta fiesta es de origen cristiano, pero tiene elementos paganos, como va a pasar con todas las fiestas, donde se mezclan unos y otros y dan una síntesis nueva y diferente. Entonces, el carnaval como tal es el periodo de liberación que se da antes de las restricciones, antes de que empiece el miércoles de ceniza, porque ahí empieza la cuaresma que nos va a llevar a la Semana Santa. Entonces, este tiene un horario diferente, pero el carnaval en términos generales es así. Todos los carnavales del mundo, el de Río, el de Trinidad y Tobago, todos los de Barranquilla, todos los carnavales van a terminar para la cuaresma, porque es, digamos, el ritual en que viene la otra parte, que es la parte de la oración y del rezo. Entonces, el carnaval surgió como tal, digamos, como festividad. Surge en la Edad Media. Eso es importante porque la pobre Edad Media tiene más mala fama. Y no, la Edad Media también tiene un montón de cosas fantásticas que nos dejó y que no son las más renombradas, pero la Edad Media nos dejó los carnavales. Lo que habíamos hablado de lo apolíneo y lo dionisíaco, con lo que empezamos las fiestas de San Pacho, esa es la condición histórica de la cultura griega. Pero el carnaval, como institución, como celebración, como rito, como magia, viene a aparecer en Europa en el medioevo. Así como va a llegar a nosotros, viene a aparecer en esa época. Pero aquí está lo que es muy interesante. Antes de 1300 no había carnavales. ¿Qué pasó antes de 1300 en Europa? La pandemia de la peste negra, que casi acaba con Europa. La peste negra mató una tercera parte de la población europea. Entonces, en esa época, durante toda la pandemia, la gente pensó que se acababa el mundo, que se acababa el planeta, que nos íbamos a extinguir, que nos íbamos a acabar, y se juntaron el milenarismo, todas las supersticiones del nuevo milenio, con el horror de la muerte de la peste negra, y el mundo se sumió en una tristeza y en una desesperanza y en un duelo y en una sin salida, como por ejemplo, si les suena, como lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Eso se vivió antes, o sea, esto hace rato que estamos nosotros en el planeta y ya hemos vivido estas cositas antes. Pero ¿cómo les parece que después del 1200 no se acabó el planeta y la gente no se murió toda? Ese pensamiento apocalíptico, catastrófico, aterrador que estuvo presente en la mente y en el miedo de los años de la peste negra. De pronto termina la peste porque todo pasa, hasta lo más terrible. Y cuando termina la peste descubren con sorpresa que no se murieron. Se murieron muchos, sí, pero no se acabó el planeta y ahí siguieron. Ahora bailemos, ahora enrumbémonos porque mira que no. Entonces viene como la contraparte, ¿no? Entre el Eros y el Tánatos. Entonces el Tánatos es esa fuerza de la muerte que es tan absolutamente densa, pesada, espesa. Y el Eros es la fuerza de la vida, o si no nos hubiéramos extinguido, porque sin el Eros, ¿cómo se hace? Entonces llega el carnaval y llega con todo. Entonces es para darle placer al cuerpo, porque en tiempos de pandemia la primera baja es la alegría, la segunda es el placer, y más aún el placer del cuerpo, porque como se complica la rumba, entonces las cosas se hacen más difíciles. Entonces el cuerpo queda represado de una cantidad de placer y de alegría que no ha podido expresar, y ese es el origen de los carnavales. Entonces, cuando se dan cuenta que no se acabó el mundo, cuando se dan cuenta que ya había pasado los terribles tiempos de la peste, empiezan los carnavales. Y los carnavales como tal son una celebración, son un rito, son una convocatoria, un tiempo diferente, un tiempo que es distinto al orden establecido, lo reta, se burla de él, lo denuncia. Y además de todo eso, invita a la gozadera, invita a la sátira, a no tomarse nada en serio, pero también se dicen las verdades entre chiste y chanza, cantaditas y reídas, se hacen denuncias sociales importantes y se subvierte la severidad y la solemnidad del orden cotidiano, sobre todo entre más severas sean las sociedades, muchas veces pues más bacano es el carnaval porque más contraviene todo eso. Entonces es el origen del carnaval como tal. En cada una de estas historias vamos contando como los orígenes históricos de cómo llegan las fiestas acá. La vez pasada con lo de San Pacho estábamos hablando de cómo llegaban desde Grecho, Asís, y terminaba San Francisco siendo San Pacho, parcero de los chocuanos. Bueno, pues aquí está, este carnaval viene pues de todas esas épocas. Entonces, ya situándonos en las montañas de Caldas, en Río Sucio, nos vamos a meter con un relato de carnaval que ustedes no se imaginan, solo los que han estado allá.
De las historias que en tiempos nos cantaban los abuelos, en noches de luna llena, de Golgorio y Tiple Viejo, nunca faltaron las trovas al gran Nevado del Ruiz, a la feria en Manizales y a la bella mujer paisa. Como cantaba el abuelo, hoy cantó a mi viejo Caldas, con el mismo tiple arriero, con ternura y con el alma, y evocando tradición para afinar la garganta. Nunca me puede faltar un aguardiente cristal, por sabor y suavidad, sírvame otro cristal. Con el sombrero aguadeño, una ruana y alpargatas, un café con aguardiente nos hace vibrar el alma, para cantarle a mi Dios, a mi tierra y a mi raza, con música colombiana y el anís de mis montañas.
Imagínense que Río Sucio tiene 4 resguardos indígenas. Es una población fundamentalmente indígena, donde hubo muchísima población afro, porque los afros fueron traídos y esclavizados en el comercio triangular para la agricultura y para la minería, de acuerdo con los oficios y las experticias que ellos tenían en África. En África había pueblos mineros, en África había pueblos agricultores, como todavía los hay desde los milenios. Entonces, por los niveles de habilidades se traían para los sistemas de explotación que implicaba el orden imperial. Entonces, van a traer mucha comunidad afro, va a haber palenques en la zona andina. Lo que pasa es que la historia de los pueblos afro en la zona andina se invisibilizó, como si no hubieran existido sino en los litorales, en las costas, pero estuvieron y crearon toda Colombia. Entonces, aquí también hay una herencia afro importante, aunque la comunidad se define mucho más sobre la presencia indígena. Entonces, en la época de la colonia, que es cuando ya se institucionaliza, digamos, el Imperio Español, en ese momento había el Real de Minas de Quiebra Lomo, que fue un contingente que llegaron los españoles con la población afro. Entonces, allá empezaron a haber dos pueblos, un pueblo que era La Montaña y otro pueblo que era Quiebra Lomo. Y resulta que, bueno, fueron los indígenas, fueron evangelizados, como en el resto de América Latina, y cuenta la gente de Río Sucio que ambos pueblos tenían una enemistad muy grande. Aunque vivieran en un mismo espacio, tenían una rivalidad muy grande, y que en uno estaban mucho más las poblaciones indígenas y en uno estaban más como las poblaciones de origen español y afro y las mestizas. Estos pueblos se reubicaron a finales del siglo XVIII y se construyeron el uno al lado del otro, con parroquias independientes, porque no se llevaban bien. Por esa razón, Río Sucio tiene dos plazas. Sí, es como de los únicos que tiene dos plazas, porque las demás ciudades tienen la estructura de la plaza, con la iglesia, con la alcaldía, porque esas eran las instrucciones de la fundación de las ciudades de Indias, que es una de las cosas más divertidas o más particulares para nosotros en América Latina. Nosotros solamente nos imaginamos las ciudades así, porque así era la fundación de las ciudades de Indias. Cuando uno va a otras ciudades, no se lo imagina. Yo cuando llegué a Johannesburgo no entendía que eso fuera una ciudad, porque no le veía la plaza. Y si yo no le veía la plaza, yo a mí no me parecía que eso fuera una ciudad. Y no, ellos se fundan, es como un puño que se va volviendo ciudades a partir de las minas, porque las ciudades en el resto del mundo no tienen la formación de las ciudades de Indias. Esas son las de América Latina. Entonces, dentro de esa formación, esta tiene dos plazas, porque no se llevaban bien esos dos pueblos. La población de La Montaña ocupó la parte baja del territorio, y allá construyeron la plaza, la iglesia, y la consagraron a la Virgen de la Candelaria. Y ahí, en ese sitio, es donde va a habitar el diablo durante el carnaval. En la parte alta, fíjese que es incluso en contra de los mismos nombres, en la parte alta se ubicó el pueblo de Quiebra Lomo, que también construyó su iglesia y su propia plaza y se la consagró a San Sebastián. Entonces cada uno tenía su iglesia, su plaza y su consagración. Estuvieron separados por más de 20 años por una cerca, porque como no se la llevaban bien, entonces montaron una cerca entre los dos. Haga de cuenta como llegó a ser en los tiempos más terribles la línea verde en la ciudad de Beirut, una línea verde que en realidad era pasto, que dividía la zona musulmana de la cristiana. Esto era una cerca, y entonces ahí se miraban como maluco. Y entonces poco a poco las generaciones empezaron a saltar la cerca para curiosear, ¿sí? Pues ¿qué hace una cerca? Pues ganas de pasarla, y si usted no puede mirar a los del pueblo de al lado, pues le da ganas de mirar a los del pueblo de al lado. Entonces empezaron a tener relaciones a escondidas, cerca para arriba y cerca para abajo, y a generar y acelerar un mestizaje. Entonces eso fue pasando, digamos, a lo bien, porque la gente se pisteaba de un lado al otro y se daba curiosidad, ¿sí? Entonces dos párrocos locales dijeron: no, esto se nos puede desordenar mucho, organicémoslo. Entonces lo primero que ellos hicieron fue un acto de reconciliación, y aquí está una de las esencias más importantes y más maravillosas de esta fiesta. Dos párrocos reconciliaron estos dos pueblos, los fusionaron, tumbaron la cerca, y así fue fundado Río Sucio en 1847, ya no como estos dos pueblos, sino como una sola población, a partir de una reconciliación. Y a partir de ahí empezaron a incentivar los matrimonios. Digamos, la idea era un poco organizar ese desorden y que se casara la gente. Con eso se formaba un mestizaje que iba creando la fusión entre los dos pueblos, y se mantenía el orden matrimonial ahí, porque igual todo el mundo estaba haciendo su vuelta, pero era como por organizar la vuelta un poco más. Pero sobre todo porque la reconciliación, y esto vamos a verlo a lo largo del recorrido por las fiestas y los carnavales, todas estas ceremonias en su alegría son fuentes de paz, son fuentes de reconciliación, son fuentes de encuentro desde la alegría, y es otra narrativa del mundo que nos da una visión totalmente diferente de la que a veces tenemos y en la que a veces nos sentimos un poco como naufragados. Entonces ahora vamos a lo que vinimos El carnaval.
Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo, ¿qué diablos pasó? El diablito engarrotado dijo, ¿qué voy a saber? A lo mejor fue la diabla de mi mujer. La diabla que estaba oyendo pegó el grito, yo no fui, no me explico por qué diablo siempre me echa el muerto a mí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí. Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no para en los infiernos, sino siempre por ahí.
Resulta que nos va a aparecer el diablo, porque es su majestad el diablo, de lo que se trata el carnaval. Entonces vamos a ponernos a completarles las historias del diablo. Sympathy for the Devil, decían los Rolling Stones, en una de sus canciones más icónicas de toda su carrera. Este diablo cachudo es una figura que también viene de la Edad Media. En la Edad Media, el diablo era de primer orden, era lo que más se temía. La Iglesia Católica lo tenía como la representación de su enemigo y tenía los elementos paganos del dios griego Pan. Dicen que cuando uno se encuentra Pan en el bosque, al dios griego Pan, uno se puede asustar tanto que le puede dar un ataque de pánico, que viene del dios griego Pan. Y de otro dios celta que se llamaba Cernunnos, que eran símbolos del paganismo. Ellos eran como lo animal, como lo bestia, como el exceso. Esa es como la gente ha concebido el diablo, como un símbolo de la maldad, como un símbolo, digamos, de todo aquello que es contrario a la pureza del alma. Pero este diablo de acá, porque es que nuestras historias vienen de unos orígenes que aquí significan una cosa completamente diferente. Este diablo, el de Río Sucio, su majestad el diablo, en Río Sucio pierde la maldad, porque es el resultado de una fusión y de una parcería. Pierde la maldad y se vuelve un diablo bonachón. Se le resignifica, se vuelve el símbolo del carnaval y pierde toda su maldad para traer la alegría. ¿Y por qué pierde la maldad? Porque aquí estamos viviendo una cosa completamente distinta. El carnaval de Río Sucio ocurre en una cosa que se llama la República del Carnaval. Ellos declaran la República del Carnaval, y en la República del Carnaval estamos en otro orden y en otro territorio. Estamos en el territorio de la alegría. Y ahí hasta el diablo pierde sus poderes. El diablo, digamos, estos diablos amables, los ve uno también narrados en la literatura. Por ejemplo, este personaje del Patas, al que venció Peralta en el juego a las cartas a la diestra de Dios Padre, de Tomás Carrasquilla, que es un texto fenomenal sobre Peralta y su capacidad para poder salvaguardar todos los obstáculos, incluso para engañar al mismísimo diablo y a la muerte, cuando la dejó parada en una horqueta y no se moría nadie. Se le recomienda la lectura de Tomás Carrasquilla. Y resulta que este diablo es de estos diablos que se vuelven bonachones y bacanos, y aquí va a ser su majestad el que va a crear la alegría del carnaval. Los habitantes de toda Colombia, y en especial los antiguos habitantes de Quiebralomo y La Montaña, que hoy son Río Sucio, donde va nuestro carnaval, están conectados con el informativo, donde todos somos noticias. RTVC Noticias, de lunes a domingo, en Señal Colombia y en www.rtvcnoticias.com. Son conexiones de 24 horas, 7 días a la semana, por Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Telegram. El diablo va a ser la representación del mestizaje. ¿Por qué? Porque el diablo tiene facciones indígenas, colmillos de jaguar. Tiene la mandíbula afilada como la de los españoles. Tiene cuernos que representan lo afro. Tiene alas de murciélago que representan lo europeo. Y tiene como valores fundamentales la alegría, la amistad, la sátira, la burla. El diablo siempre tiene que ser diferente, aunque conserve todas las fusiones triétnicas. Pero siempre es diferente. ¿Y por qué siempre es diferente? Porque a partir de ahí uno no sabe cómo va a ser el diablo ese año. Entonces, cuando le quitan el manto, cuando el alcalde le quita el manto al diablo, la gente lleva mucho tiempo esperando cómo va a ser el diablo de ese año. El diablo empieza a ser la figura central del carnaval a partir de 1915. Es cuando empieza esto allá a representarse como carnaval. ¿Y por qué? Es que esta historia es muy bonita por donde uno las cuenta, es fascinante. Resulta que había un día que le daban libertad a los pueblos esclavizados. Era un día que tenían para pachanguear, era el día libre que tenían. Está la fiesta de los Reyes Magos, que es cuando los magos llegan a visitar al niño Dios y sienten la epifanía por la estrella y se dan cuenta que el que ha nacido es el Mesías, que lo han venido buscando y le entregan pues el oro, el incienso y la mirra. Pero también de las fiestas indígenas, muy antiguas porque ellos son los primeros y los originarios, estas tres fiestas se unen y esas tres fiestas van a ser la celebración. Entonces esto va a estar en los disfraces y va a estar en la forma como las fiestas se fusionan. Entonces el carnaval tiene que abarcar el 6 de enero de una u otra manera para que coincida también con la Epifanía. Se van mezclando todas estas fiestas y nos van coincidiendo con la de Reyes, porque los carnavales son una construcción y son una construcción cultural, pero son una construcción desde la alegría y son serísimos en sus rituales. O sea, la gente es realmente comprometida con que esto se haga como se debía hacer, pero son un ritual de la alegría. El carnaval ya más popular empieza desde 1911. O sea, esto ya tiene más de 100 años. La fiesta se divide en tres momentos: la preparación, la sanción y la consumación. Empieza el viernes y termina el miércoles, de una manera tal que coincida con el 6 de enero, porque eso sí toca. Por lo que les digo, esta fiesta se realiza cada 2 años, y eso es la diferencia de muchas otras en las que nos vamos a meter, que son anuales, pero esta es cada 2 años. Entonces, lo primero es que un año antes de la fiesta, que esto también lo vamos a ver en otros carnavales, se anuncia que el carnaval va a empezar. Entonces, un año antes de la fiesta, la gente se reúne para empezar a planear cómo es que se va a hacer el carnaval. O sea, nos ponemos ya en lo que toca. ¿Qué quiere decir eso? Una cuadrilla, que es la base fundamental de la fiesta, está integrada por 12 a 15 personas y 5 músicos. Esas cuadrillas definen cuál va a ser la temática del carnaval. La temática del carnaval tiene que ser diferente. Y ellos son los que dicen cuál va a ser la temática del carnaval, cómo van a ser los disfraces, cuál va a ser la música. Nunca se repite temática. Los temas son la denuncia social, la actualidad del pueblo. Y si alguna vez una de estas cuadrillas impacta tanto en su presentación que la gente no puede olvidarla, se repetirá en 20 años. Es decir, otra generación retoma lo que dijo esa cuadrilla y lo hará en 20 años para que se vuelva a retomar. De resto no se repite, no repito, nena. Porque lo bonito de todas estas festividades y carnavales es que realmente ocupan un año de la vida de la gente. A mediados de julio es la declaración. Se declara la República del Carnaval para que la gente se vaya poniendo en situación. La Junta dice: vamos a hacer el carnaval.
Río sucio de mis mayores, cuna de mis alegrías, donde tengo mis amores. Canto patria mía, incrustada entre montañas, yo guardo entre mis anhelos un pedazo de tu tierra y un retazo de tu cielo. Dios, sucio tierra de amor, eres pedazo de mi patria colombiana. Te canto con emoción, de tu pasado que es presente y esperanza. Yo te admiro reclinada sobre el corazón
Y entonces eso se presenta con alegría, con música y con verso. El verso es muy importante porque esta fiesta tiene un enorme énfasis literario, porque esta fiesta tiene poesía, tiene texto, tiene oratoria. La literatura ocupa un lugar muy importante junto con la música. Entonces, durante los meses siguientes, después de que se ha declarado la República del Carnaval, se hacen los decretos. Entonces, los matachines escriben unos versos jocosos que van pasando por el pueblo y cuentan en verso un sábado al mes las novedades. Es decir, a partir del momento en que se declara la República del Carnaval, cada sábado va a empezar a haber un decreto en donde van a contar las novedades de lo que va a pasar. Esos decretos son la pieza de la literatura matachinesca y se dirigen en general al diablo, su majestad, y en ellos se cuentan los males y se piden los alivios de lo que haya pasado, porque estas fiestas también son denuncias. En octubre se hace el Carnaval de los Niños, que a ellos hace sus propios decretos. Esto se trabaja con las escuelas. Y los niños hacen sus decretos en forma de versos para el carnaval. ¿Por qué es tan clave esto? Aquí hay cuadrillas de niños desde los 3 años. Y los niños tienen también toda su participación y su cuadrilla, lo que garantiza la continuidad generacional e histórica del carnaval, porque los niños desde chiquiticos tienen un lugar en el carnaval. Y fíjense que es en octubre, que de todas maneras es el mes de los niños, del Halloween, de las fiestas, digamos, van coincidiendo una con otra. Una vez hecho esto, pasamos a la sanción. Esto es el convite. Es un montaje de teatro que presenta la Junta del Carnaval, porque es que el carnaval tiene su junta, es todo como una especie de gobierno del carnaval. Entonces está la Junta del Carnaval, están los matachines, que son estas figuras centrales del carnaval, y están los invitados que anuncian que el pueblo ya está listo para la gran celebración. Por lo general se trata de una representación de algún momento histórico y tiene lugar a finales de diciembre. Mire cuánto, lo declaramos en julio, ya estamos en diciembre. Y ya estamos a 2 semanas, ¿me entiende? Entonces todo el tiempo le van poniendo a la gente, la van como con el amigo secreto, ¿sabe? Que uno va endulzando al amigo secreto. Aquí van endulzando a la gente todo el año, ¿no? Entonces desde julio, desde que se declara la República del Carnaval, todo el mundo, bueno, y que ya viene, y que mire que esta sea la sanción, y que mire hasta que dice faltan 2 semanas. Por supuesto, ya faltando 2 semanas la gente está completamente enloquecida, porque ya es mucho lo que le han avivado toda la expectativa de ese evento. Entonces ya venimos a la consumación, que es el carnaval propiamente dicho. El carnaval como tal son 5 días, pero se lleva preparando desde hace 6 meses, ¿sí? Y ahí empieza el momento en que la gente se eriza, se escalofría de alegría, cuando empiezan a decir salve, salve, placer de la vida. Salve, salve, sin par carnaval.
Salve, salve, placer de la vida. Salve, salve, sin par carnaval. Que me asunto la tierra querida. Que la tierra llore por
tal. Cuando se dice esto, ya empezó todo. Ya en ese momento empieza toda la alegría y en ese momento ya nos preparamos para ver el diablo. Entonces el carnaval, como es en el marco de los Reyes Magos y se hace todos los homenajes a los matachines, siempre se hace el homenaje a los matachines, que son los que hacen los versos con unos trajes bellísimos, se hace una misa y la gente entra a la iglesia disfrazada. Y se hace un discurso y un desfile de ofrendas florales y se les da una serenata en el cementerio a los matachines que han muerto. Este año va a ser particularmente fuerte porque hay mucha tristeza por los matachines que murieron por el COVID. Y el diablo va a estar triste, al principio va a estar triste porque hubo duelo, porque faltan muchos, porque hubo dolor, y el diablo transmite lo que pasó en estos 2 años. Entonces él va a transmitir que tuvimos pandemia, que fue muy triste, pero luego va a convertir toda esa tristeza que primero enuncia en alegría. Entonces ya a la medianoche se hace el ritual, que está representado por una gran cantidad de pólvora, porque a los riosuseños les gusta mucho la pólvora. Entonces ya se abre el carnaval. Entonces, ¿qué aparecen? Las cuadrillas. Entonces, las cuadrillas son el centro del carnaval, porque son la tradición más antigua, son la base. Entonces llegan los 12 personas, los 4 músicos que se han reunido después de 1 año y medio. Eso se crea una cofradía, porque es que usted 1 año y medio, hablando de lo que va a hacer en el carnaval, y tiene que cuadrar todos los detalles, la música, el disfraz, las letras, las lecturas, todo. Entonces ya para ese momento pues usted ya está muy parchado con esta gente porque lleva un año y medio hablando de lo mismo. Entonces una vez que se han definido los temas y empiezan los ensayos y todo eso, ya viene la hora del té. Entonces a la hora del té viene todo el carnaval y vienen los semilleros de los niños y ya nos vamos a organizar. Los niños van a estar durante la tarde y después van a pasar los mayores. Entonces el sábado se reciben a los paisanos que llegan de otras partes. Ese es el desfile de las colonias. Y cada cual lleva su propio atuendo y se realiza durante el día. En la noche del sábado se recibe a su majestad el diablo, es decir, lo propio. Esto empieza a las 7 p.m. Y ahí aparece la figura del diablo. Y eso es una gran sorpresa porque ese es el momento como más eléctrico de la cosa, porque en ese momento el alcalde le arranca el manto que lleva el diablo y la gente lo ve. Nadie sabe cómo va a estar, solo hasta ese momento que le arrancan el manto y empiezan las caravanas y empiezan las cuadrillas y empiezan todas estas letras sencillas o burlonas con picardía que van acompañando todas las cuadrillas, se van a volver los acompañantes del desfile de su majestad el diablo, que está llegando con toda su alegría. Y en la plaza el matachín le habla al diablo y él le responde y le habla a su pueblo carnavalero, su majestad, empieza a hablarles a ellos. Y aquí empieza toda la ritualidad y el respeto porque acaba de aparecer. Entonces ahí es cuando les digo que el diablo este año, pues en el carnaval va a hablar de la tristeza de la gente que murió, de los matachines que se fueron por el COVID, de la tristeza de la pandemia. Va a empezar a contar lo que se vivió, ¿cierto? Las cosas que se han vivido en la vida. Muchas veces también el diablo contaba cosas del conflicto armado que pasaron en la zona. En este caso hablaba de la pandemia. El diablo habla también de la realidad de lo que se ha vivido. Y lo habla como una manera de exorcizarlo, lo arma como una manera de darle una significación que logre superar el dolor con la alegría de la fiesta. Entonces el domingo son las cuadrillas de los mayores, que van por todas las calles, se presentan en las tarimas y luego van de casa en casa. Van terminando entre las 2 y las 3 de la mañana. Y el mayor regalo que ellos le han hecho a Colombia son las cuadrillas. Cada una de los carnavales, cada una de las fiestas que vamos a contar en este camino nos han dado identidad, alegría, un regalo de ser, de construcción de cultura. Y a ellos le debemos en gran medida lo que somos porque ellos reflejan toda nuestra diversidad y nuestra belleza. Las cuadrillas son un regalo para todos nosotros.
¡Hola, bendito sea mi paso doble! Entre tus gentes sembrar la tristeza. Eres remanso de paz en ti y nobleza. Río sucio mío, yo quiero en este canto mostrarle al mundo todos tus encantos. Eres estrella desprendida del cielo que puso Dios para bien en nuestras manos.
Los cuadrilleros son súper respetados. A ellos se les dedica un cordón de carnaval de oro, que eso es lo máximo, un reconocimiento súper especial, que se otorga solamente a las personas que han participado en más de 20 festivales. Como esto es cada dos años, Entonces, usted ha participado en más de 20 carnavales, por lo menos lleva 40 años en el carnaval, y ahí le dan un diablo de oro. Luego viene el lunes con los festejos de los indígenas y vienen todas las comunidades indígenas de los resguardos de Río Sucio, y a veces dura uno o dos días dependiendo de todas las muestras que traen. Usted se imagina esa belleza, ese colorido, vienen con toda su música que es de chirimías, vienen con todos sus trajes a participar de la fiesta, y eso es un momento importantísimo. Luego viene la pólvora para estallar de alegría, y esto se vuelve, pues, ahí cuando dicen del clarito, y es que la rumba es tal que la gente busca un clarito. Un clarito es un pedacito de calle donde usted se pueda acostar, ¿sí? O sea, esto es una rumba en serio, pero en serio. Entonces, o sea, la gente no para y no se va para ninguna parte, sino que donde hay un clarito ahí se echan, ¿sí? Y amanece. Entonces, al otro día viene, ahora sí, la pura rumba, y es el miércoles que se hace el ritual de la chicha, el guarapo, ¿sí? Un guarapo de caña que preparan los resguardos indígenas. Y entonces la gente toma guarapo hasta que se le para el ombligo y busca un clarito. Y después suena el himno del carnaval en tono fúnebre. Y las personas empiezan a llorar. Ya después del parrandón, o sea, después de parrandón tan berraco, al otro día empezamos a despedir el carnaval. O sea, llega un punto máximo, ¿no? Que ya es el día del guarapo, y luego empieza a despedirse el carnaval. Y empieza a despedirse ya la gente cantando en tono fúnebre, vestida de negro, y se hace el entierro del calabazo. Y se despide la chicha sagrada del carnaval, y se acaba la fiesta y no bebemos más. Y un calabazo gigante se entierra para prometer que no van a beber más porque se acabó el carnaval después de semejante farra tan impresionante que se pegaron el día anterior. Entonces se entierra el gran calabazo. Esto es solladísimo. Estas historias son absolutamente maravillosas. Entonces luego no, ya no vemos más. O sea, todo el mundo quieto. Y luego los matachines empiezan a salir y se encuentran otra vez con su majestad y le hacen la despedida. Y es una declaración matachinesca. Y el diablo escribe unos versos, y esto también es bellísimo. El diablo deja herencias a la gente del carnaval. Entonces él hereda sus ojos, puede ser, por ejemplo, a los fotógrafos o a toda la gente que hizo la cobertura del carnaval, él les deja sus ojos. El diablo les deja las manos a todos los artesanos que hicieron esas carrozas tan bellas y todas las cuadrillas, a todos eso les deja sus manos, las artesanías, todo lo que pasó. Digamos, el diablo premia a las personas que han sido maravillosas con sus ojos y con sus manos, pero la gente que ha sido malosa, entonces les da su corona de alacranes, o les deja su cola, o les deja sus cuernos. Entonces, si han sido muy aviones, les deja sus garras. Si han hecho daño a otro, les deja la cola o les deja los cuernos, como una manera de decirles que no se han portado bien. Entonces, según lo que le vaya a regalar a usted el diablo, es como usted ha sido. Y así, de esa manera se sabe, por ejemplo, si alguien fue ladrón, le deja las garras. Y de una vez lo boletea, ¿no? Porque si le deja las garras es que usted hizo alguna truchada, el diablo le heredó las garras. Entonces, luego del testamento, se quema el diablo. Y la gente llora. Llora porque despiden a su majestad el diablo, este diablo bonachón. Y luego, esto es así muy extraño, muy sollado. Después de que se lee el testamento y se entierra el diablo, se desocupa la plaza en bombas, se desocupa. No queda nadie. Todo el mundo tiene que salir corriendo de ahí, guardarse, porque se acaba de quemar el diablo. Y al otro día, vuelven a poner los pies sobre la tierra, porque se acabó la fantasía. Mire todo lo que pasó entonces. Entonces se ha terminado el tiempo del carnaval y se vuelve a la vida cotidiana. Y pensábamos en la canción de Serrat, de fiesta, con lo que habíamos hablado la vez pasada, cuando él dice se acabó, el sol nos dice que llegó un final, por unas noches se olvidó que cada uno es cada cual, cuando dice y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura las misas, se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó un final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Entonces pasa eso, se acaba, porque el único problema que tienen los carnavales es que terminan. Pero bueno, si no terminaran, entonces no existirían las sociedades, porque todo el mundo no puede pasar toda la vida enrumbado. Por eso es lo apolíneo y lo dionisíaco. Pero igual se acabó, entonces toca de todas maneras volver y toca seguir viviendo. No, pero pues ya después de esa alegría en el alma, de ese exorcismo, de esa entrega, de esa felicidad. Y entonces se ha leído el himno del carnaval, salve, salve, placer de la vida, salve, salve, sin par carnaval de Río Sucio, la tierra querida, eres timbre de gloria inmortal. Nuestros padres por este gran día encontraban en ti su placer, cuando alguno del diablo llovía, vejigazos a más no poder. Vino un día de arte y de ciencia, la magnífica luz al umbrar, e inspiraste con gran excelencia las cuadrillas de forma sin par, las cuadrillas de ingreso fecundo, tanto nombre han llegado a alcanzar, que en ninguna otra parte del mundo nuestra fiesta podrán superar. A Río Sucio, por siglos 50, no le falte su regio esplendor, y que seas fiel al monumento que eternice su fama y honor. Tú eres la fuente de paz y ventura, panacea del pobre mortal. Tú has venido quizás de la altura como prenda de un don celestial. Y así, con este salve, salve, placer de la vida y salve, salve, sin par carnaval, terminamos este relato absolutamente maravilloso de felicidad, de carnaval, de alegría, de rito, de fusión, de paz, de todas las cosas maravillosas que inspira en la vida esta forma tan fantástica de celebrar los humanos y los colombianos, estas maneras de entregarnos a la alegría aún en todos los tiempos que hemos pasado y pasamos, tenemos la capacidad de concebir la alegría, la paz, la fraternidad y la belleza en instancias tan bellas como una república de carnaval. Esta era la historia que les tenía tan hermosa del carnaval de Río Sucio. Entonces, desde su majestad el diablo, la república del carnaval, la consumación, los decretos, las cuadrillas, los matachines, los niños, los versos, la alegría, la pólvora, desde todo este relato fantástico que nos lleva a repúblicas carnavalescas y a lugares increíbles donde está la alegría, la fraternidad, la reconciliación y el encuentro de todos en un momento fantástico de la vida que se repite cada 2 años en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que ese día sea.
Salve, salve, placer de la vida. Salve, salve, sin par el carnaval. De Río Sucio, la tierra querida, eres timbre de gloria inmortal.
Este programa fue realizado con el apoyo de Señal Memoria, asistencia técnica de Jaime González, dirección y narración Diana Uribe, el equipo de trabajo de DianaUribe.fm, Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, Diana Chavarro, en la edición y en la musicalización Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido. Queremos agradecer muy especialmente a Alba Nancy Santos de la Corporación Carnaval de Río Sucio, quien con tanta alegría y con tanta emoción nos hizo ese hermoso relato de su carnaval entrañable del alma y lo hizo nuestro con sus palabras. Y al Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura por toda su colaboración con nosotros para estas historias. Y a Diana Chavarro Rodríguez en la investigación.
E inspiraste con gran excelencia las cuadrillas de fama sin par.